Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Nueva semana y se pone, pues, interesante el calendario de actividades y de noticias. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli y nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada. Este lunes 7 de julio, una mañana muy nublada, donde pues todo indica que va a llover, ¿no? Está bastante nublado, frío el ambiente. A todos los que van conduciendo, vayan con cuidado. En el trayecto de la casa de ustedes aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli, muy fluido el tráfico, a pesar de que pues hay algunos inconvenientes, algunas pequeñas obras. Por ejemplo, en Avenida México, casi en el cruce con Golfo de Cortés, hay algunas avenidas privadas. Desde la semana pasada bloquearon un carril. Ahí están los trabajadores de la obra, sin ningún señalamiento. Los automóviles llegan ahí a la esquina de la Glorieta y pues ahí se encuentran con que les quitaron un carril. Un poquito se complica el tráfico, pero en el flujo principal en Avenida México, en López Mateos, al menos insisto, en este trayecto que sería de la zona, póngale usted, desde Colón hasta el cruce de Avenida México, fluido el tráfico. Eso es lo que me tocó observar. Supongo que a ustedes que van en el volante, pues les estará tocando una experiencia más completa, tienen una visión más amplia de lo que está ocurriendo en nuestras avenidas. Como siempre, saludamos con mucho gusto a quienes están detrás del volante trabajando, porque son conductores de taxi, conductores de plataforma o incluso del transporte público. Reciban un saludo muy cordial, que todo vaya muy bien, cuiden a sus pasajeros. A los que van en su trayecto, a su trabajo, algún compromiso personal y están en el tráfico vehicular, también vayan con calma y que todo salga bien, que lleguen a destino. Saludamos como siempre a todos los que a través de internet en www.notisistema.com nos escuchan en cualquier latitud, aquí en el estado o fuera incluso del país. Ya saben que también están formando parte de nuestra agenda. Mucho de qué hablar esta mañana de lunes a propósito pues de las lluvias. Ya escucharon el noticiero que recién terminó. Hubo una lluvia fuerte el día de ayer que se sintió sobre todo al lado sur de la ciudad, con inundaciones. Pues se habla hasta de algunas bardas que se cayeron, ya muy humedecidas, seguro ya habían perdido todo su soporte. Y tenemos claro el comentario, y es parte de nuestro sondeo de lunes, sobre el tremendo socavonzote que se abrió allá en el oriente, donde se hace frontera entre Guadalajara y Tonalá. Andaba la gente muy tranquila, 6 de la tarde, tráfico intenso, y de repente se los tragó la tierra. De pura buena suerte, yo creo que Dios es grande, no murió nadie, pero iba una camioneta con muchos niños. Pues la camioneta yo creo que ya goodbye, ¿verdad? Pero las criaturas todas salieron pues llorando, asustadas. Había una criatura de 1 año de edad, imagínese. Y la profundidad del socavón, 5 metros, y nada más tuvieron algunos golpecitos. Pues yo creo que sí es. Por ahí estaba el ángel de la guarda cuidándolos a todos. De eso es el sondeo y ya lo estaremos abordando en breve. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen lunes, buena semana. Evidentemente las lluvias seguirán presentes. Y pues los socavones creo que son los invitados especiales en esta temporada, porque cómo han brotado por donde quiera, ¿no? Este socavón a mí me llama mucho la atención porque una semana antes vimos lo que pasó en el Parque Luis Quintanar, antes Parque de la Solidaridad. Para mí está totalmente relacionada esa tormenta.
Sí, claro, está conectado todo eso.
Fue la fuerte corriente lo que terminó seguramente colapsando el colector y pues pasó una semana en lo que se iba deslavando todo. Pero sí, lo que tú comentas, impresionante que no haya muerto alguien. Porque sí, hay un video donde se observa que está el camión parado y luego va pasando el tráiler, y atrás viene la camioneta tipo SUV. Entonces se viene primero abajo el cajón del tráiler, la caja del tráiler, creo que la cabina la libra, pero se queda la caja y ahí en ese mismo momento se viene abajo el vehículo. Entonces el camión estuvo a punto también de tragárselo a la tierra, quedó prácticamente ladeado encima de la caja, pero el tamaño del socavón sí le dice pues el milagro, como se diría, de que nadie haya muerto, porque fue un socavón de 40 metros de largo, o dicen que como 4 o 5 de ancho y 5 de profundidad.
Hace unos minutos aquí en Buenos Días Metrópoli, Mario, entrevistaban a Ernesto Marroquín y él dio estas cifras. Son 5 metros de profundidad, 7 metros de ancho y sí, los 40 de largo. No, pues hay edificios que los hacen en espacios más chiquitos.
Pues casi dos camiones así juntitos, uno tras otro. Pero sí, la imagen era impresionante. La empezó a compartir primero la policía vial. Y sí, dices, veas la imagen del vehículo, de la camioneta, y dices, ¿cómo sobrevivieron pues a esa caída?
Porque además cayeron de revés, sí, con las llantas para arriba. O sea, fue una volcadura total.
No. O sea, imagínate nomás que la caja les hubiera caído encima, la caja del tráiler.
Sí, el camión, y luego el camión de arena.
Y luego el camión todavía.
El camión de pasajeros que estaba ahí, que quedó. No era un camión de pasajeros del transporte público normal, era de transporte de trabajadores. Se quedó ahí con las llantitas.
Sí, ahí, patas arriba, pues dirían. De ese tamaño, yo no recuerdo un socavón. Y diferenciando de lo que pasó en López Mateos el año pasado, ¿no? Ese no fue un socavón, ese fue un desgajamiento de la carpeta asfáltica debido a que la tormenta arrasó con el puente que había allí en López Mateos cerca de Periférico, terminó pues llevándose parte del pavimento. Eso así que tú digas socavón, no lo es. Este sí, porque forma parte de la clásica fuga o destrucción de una tubería, en este caso un colector, que termina minando y se viene abajo toda la parte de arriba.
Lo que nos hace pensar, yo creo que todos nos preguntamos eso, pues, ¿qué estamos moviéndonos? Pues, ¿quién sabe qué haya debajo de la carpeta de pavimento? No del asfalto, porque pues esa es muy delgada. El asfalto es una capa, pues, relativamente de unos pocos centímetros de piedrita con chapopote. Pero si es pavimento hidráulico, como es el caso ahí en la avenida Malecón, pues uno dice, ¿quién sabe qué es lo que hay abajo? ¿Qué cuevas, qué mundo hay ahí abajo? En cualquier momento se abre y te llamabas. No, pues sí, sí tenemos muy buena fortuna, Mario, porque tampoco en el accidente de Avenida López Mateos hubo víctimas fatales. Pues corren hasta con suerte las autoridades. Imagínese que de esas criaturas hubiera muerto alguna o varias. Estaríamos hablando de algo muy, muy diferente. La presión mediática y la indignación social serían muchísimo más.
Ahora sí, al Chiapas se le arma. Imagínate, por sí, crisis tras crisis. Y
ahí estaba, en el socavón el director del Chiapas. Dije, mira.
Qué mal le ha ido a la administración del Chiapas. Porque, a ver, evidentemente.
Y bueno, y con el contexto de todo lo que hemos vivido en los últimos 15 días, ¿no?
Ya nomás le faltaba este socavón. Como para decir, qué bonita situación. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Así o más crisis? O sea, es una tras otra. Este problema, estoy haciendo memoria de cuando se reconstruyó la avenida Malecón. Que es en zona limítrofe. Prácticamente la avenida Malecón divide Guadalajara y Tonalá. Yo recuerdo, debió haber sido con Emilio como alcalde.
Sí, ya tiene sus años.
Gobernador.
No, más bien
lo recuerdo precisamente, que fue un proyecto que se invirtió con ganas. Nosotros nos íbamos a hacer reportes de cómo estaba la zona de horrible, porque se remarca mucho del lado de Guadalajara al lado de Tonalá. Te brincas a Guadalajara y pues ves calles.
Está un poquito más estructurado. Tampoco así que tú digas.
Y alumbrado. ¡Wow! No, sí. Pero es que del lado de Tonalá no hay ni nomenclatura. Bueno, de aquellas entonces cuando yo me echaba vueltitas haciendo reportes, se llamaba Pulso Ciudadano. Era ir a una colonia y levantar reportes o quejas de la gente de servicios públicos básicos. Y sí lo recuerdo mucho porque era muy, muy remarcado cómo la ausencia de servicios básicos en Tonalá era de verdad triste. Y del lado de acá de Guadalajara, pues era mejor el servicio público. Pero sí, y tan recuerdo que estaba pues esa zona del canal de Osorio, la presa de Osorio, que se anegaba, siempre se ha negado.
Pues es que ese lugar está construido sobre un asentamiento de corriente de agua.
Sí, es una cuenca de.
O sea, es una cuenca de agua, bueno, pues por eso nos pasa lo que nos pasa. Y luego, Mario, ese mismo viernes, ahí llegó Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá, llegó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, llegó el secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, José Manuel Romo. Pues obviamente iban a dar la cara las autoridades, pero pues ya, bendito sea Dios, no tuvieron que llamar a nadie de ciencias forenses, pues todo salió, digamos, de lo perdido lo encontrado. Sucedió lo del socavón, no hubo desgracias humanas. No sé a la señora que conducía la camioneta quién le va a pagar su vehículo, si es que se lo va a pagar a alguien, qué responsabilidades se pueden fincar ahí, sobre qué, sobre el municipio, y sobre todo que atiendan pues la necesidad económica que se genera con la pérdida del vehículo.
No, yo supongo que la autoridad estatal y municipal se está poniendo de acuerdo para ver quién resarce el daño,
Espero.
Ahí a quién le van a echar la culpa, o sea, dices, maestro, pues si el socavón, digo, si el colector se rompió, pues quién es el culpable o qué.
Pues le corresponde al CIAPA, ¿no? Porque digo, es una obra
de... Por ley de responsabilidad patrimonial, debe ser, sí y, o sí.
Y sobre todo subrayando que no había nadie haciendo ninguna actividad de riesgo. Estaban esperando el verde para seguir su camino y pues bueno, les tocó esa desgracia. Y Mario, rapidísimo, le doy lectura a nuestro sondeo de lunes que tiene que ver con el tema que estamos abordando. Nueva semana en forma y fondo, ya lo pueden ustedes leer en arroba jonascal, en arroba Mario Munoz guión bajo, ya lo saben, lunes y viernes, sondeo en la red social X, antes Twitter. Bien, pues mire, estamos en esto. Socavón de 5 metros de profundidad se abrió en el oriente de Guadalajara y el CIAPA lo atribuye a que el colector del drenaje no resistió la corriente. La pregunta concreta, ¿es un accidente o será una obra deficiente? Es la pregunta que les estamos haciendo. Dos opciones de respuesta. Es un accidente natural. Ha recibido al momento 15.8% de los votos. Es una deficiencia y hay más. 84.2% de la votación que se ha recibido. Dos opciones de respuesta. ¿Es un accidente natural o es una deficiencia y hay más? Es lo que les estamos consultando en el sondeo del día, ya con varios votos recibidos. Ya ustedes nos dirán, en el transcurso del programa seguimos revisando el resultado. Además, déjeme agradecerle a todos los que participaron en el sondeo del viernes. Anuncian remodelación del centro de Guadalajara con 450 millones de pesos para el Mundial 2026 en plazas principales. ¿Te parece suficiente mejorar esa zona o faltan más obras de mejoramiento? Pues la posición de quienes participaron en el sondeo es contundente. Faltan otras zonas para obras, 90.9% de los votos. Es suficiente solo el 9.1%. A todos los que participaron dejaron su comentario, como siempre, muy agradecidos. Hoy, después de esto, que ya es un hecho, ya están las obras en el Centro Histórico de Guadalajara, ya movieron a los que tradicionalmente están por ahí ofreciendo servicios, los aseadores de calzado, que son los más evidentes, muchos comerciantes que pues se ganan la vida ahí en las plazas principales de Guadalajara, pues a todos ellos les van a decir, muévete a otro lado. No va a salir gratis. Ya me imagino, por ejemplo, los boleros que están en los portales junto a la Plaza de Guadalajara, que de repente ya tienen ahí competencia, pues como que van a fruncir el ceño. Entonces, pues habrá que tener también permanentemente pues una tarea de acompañamiento, de convencimiento, para evitar que el asunto se salga de control. Y eso fue el sondeo del viernes.
Bien, son las 9:23. Tenemos una entrevista porque nos quedaron muchas dudas la semana pasada, después de que vino el director del Infonavit y anunció que Tlajomulco era el elegido para iniciar con la construcción de nueva vivienda del Plan Nacional de Vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ya incluso está elegida una zona, pero para que tengamos más detalles y los alcances tanto de la nueva vivienda que se va a construir como de la recuperación de la vivienda deshabitada o abandonada, para ello tenemos entrevista con el alcalde Quirino, Gerardo Quirino Velázquez. Muy buenos días.
Querido Mario, Jonás, buenos días. Gusto saludarlos, gracias por permitirme platicar con su...
Alcalde, para tener más detalles, recuérdenos estas 550 nuevas casas que se van a construir como parte de las primeras en Jalisco del Plan Nacional de Vivienda. En específico, se van a acercar a la línea 4 del Tren Ligero. ¿Nos puede recordar en dónde se ubica precisamente esta zona?
Están en la tercera estación del tren, que es la del Cuervo. Bueno, la primera es la de Cabecera, la segunda es la del Centro Universitario y la tercera es la del Cuervo. Está sobre esa altura más o menos y esto viene a confirmar lo que hemos venido planteando también con el tema de recuperación de vivienda. Todo este polígono en torno a la línea 4, que es la zona Valle, sur, centro y norte, que es todo el trazo de la línea 4, pues ya nos permite efectivamente tener condiciones de habitabilidad para construcción de vivienda y también para la recuperación de la misma. Entonces, me da mucho gusto que el director de Infonavit pues haya planteado este tema y que además estén claros de que también vamos a seguir avanzando y empezar por Tlajomulco con el tema de recuperación de vivienda, solo que ahorita pues están en el tema del diagnóstico y esperaremos a que lo tengan para poder seguir avanzando.
Eso, a ver, para dividir el tema, alcalde, porque sí son dos temas diferentes. Una cosa es las nuevas viviendas y otra cosa es la recuperación de vivienda abandonada. Sobre la nueva vivienda, ¿hasta cuántos usted prevé en el corredor, en el eje de la línea 4, que es la mejor zona porque es la que tendría transporte masivo, la que tendría pues diferentes...
Perdimos la comunicación, a ver si Lulú nos ayuda. Sí se escuchaba ya desde el principio que estaba un poquito interrumpido, pero vamos, en breve estamos de nuevo con el presidente municipal, Quirino Velázquez, porque sí es importante diferenciarlo, Mario. Una cosa es el rescate de viviendas de las casas que ya están ahí abandonadas y otra cosa es si se va a construir nuevo. Sí. Bueno, ya está de regreso. Recuperamos con usted la comunicación, presidente municipal.
Sí.
Bueno, sigue estando, quizás está en una zona en movimiento, no sé qué esté. ¿Por ahí nos escucha usted bien, alcalde? No.
A ver, vamos a hacer un intento. Damos una pausa y regresamos a ver si se sí. establece bien la llamada. Mejor,
bueno,
¿no?
Lulú Torres está en los teléfonos, tenemos abierto el chat de WhatsApp y están llegando más comunicaciones. Bueno, a ver, hacemos un nuevo intento. Presidente, ¿nos escucha usted mejor?
Sí, perdón, Jonás, perdón. Aquí venía pasando una partecita que agarra de una delegación acá de Tlajomulco, pero perdón decirte, sí, alcancé a escuchar la pregunta de Mario y efectivamente, esta parte es la vivienda nueva, que ya está proyectada 550 casas en esta zona, y otra cosa es la recuperación.
Sí.
Lo que nos ayuda a que este plan que presentamos tiene viabilidad es precisamente que se haya elegido este polígono para que sean las primeras casas de Jalisco, que es el mismo polígono donde tenemos también las viviendas que le estamos planteando tanto a Sedatu como a Infonavit poder recuperar, ¿no? Entonces, pues estamos con mucho ánimo de que pueda suceder este tema y vamos a apoyar en todo lo que sea, porque se trata de trabajar en equipo el gobierno federal con estas nuevas viviendas y también estoy seguro que cuando avancemos con la recuperación de vivienda vamos a apoyar para que desde el municipio se puedan brindar todas las facilidades y también una especie de borrón y cuenta nueva con las casas que se habrán de rehabilitar.
Alcalde, ¿tienen algún estudio de lo que es el corredor de la línea 4 que puede tener un uso de suelo mixto, es decir, puede haber negocio, industria y vivienda? ¿Tienen considerado, además de esas 550, cuántas más se pudieran detonar de nueva vivienda a través del eje de la línea 4?
Sí, de hecho, en el PODMED es el polígono, repito, que más oportunidades vamos a tener, es mixto efectivamente, puede haber vivienda, está llegando industria, de hecho acaba de acompañarnos el gobernador hace 15 días al arranque de un par de proyectos industriales, uno de ellos muy grande en esta zona. Entonces, sí, la respuesta es sí puede haber, pero te voy a ser sincero, no nos hemos enfocado a ver cuántas pudiera haber. El gobierno federal lo está planteando y tendrá todas esas facilidades, pero nuestro principal objetivo ahorita es meternos de lleno al tema de la recuperación de vivienda. Por eso lo estamos haciendo también con los empresarios, en este polígono de vivienda que nunca fue ocupada, en aquella zona denominada Chernobyl, ahora ya para poder recuperar también vivienda que nunca fue habitada. Entonces, ese es el objetivo principal, pero desde luego que hoy ya tenemos condiciones también incluso para vivienda nueva, pero para nosotros es un segundo, digamos, prioridad, poder autorizar esta parte. Más bien nos enfocaríamos mucho a empresarios que quieran recuperar vivienda que nunca se habitó y con el Infonavit la vivienda que se deshabitó por las cosas que ya sabemos, ¿no?
Y en este proyecto es donde el otro día el director del Infonavit daba cuenta que en Jalisco hay 50,000 viviendas con problemas de no pago o de invasión y que hasta el momento van 4,000 identificadas de un censo al 10% de conteo, ¿verdad?
Sí, nos pidieron que todavía este mes iban a terminar el censo y a partir de ello, porque eso sí es lo que hay que revisar. Y es lo que plantea nuestro plan. Nuestro plan va por etapas. La primera es identificar las que jurídicamente ya, digamos, que nuestro número es de 8,500. Luego dijo el director, sí, nomás que 4,000 pueden estar en una situación, pues también ya de, pues que se están habitando, pues no por los dueños, sino por
invadidas personas.
Ah, bueno, podríamos entrar con las que son viables y no están habitadas y también en una segunda etapa, pues revisar si son familias que por alguna razón tuvieron que llegar ahí y el Infonavit tienen a disposición de poderles dar vivienda barata o incluso renta barata, pues también se podrían rehabilitar ya de manera, digamos, legal. Entonces, son distintas etapas que iremos agotando y nosotros con puntual seguimiento tenemos una mesa instalada con el delegado de Infonavit aquí en Jalisco y digamos que todo avanzando.
Alcalde, sobre otro tema, si me permite, porque pues está muy en la agenda de la gente en estos días, con las lluvias, ya sabe usted, seguro se enteró y tiene datos de primerísima mano, este socavón que se abrió por acá entre Tonalá y Guadalajara. Quiero consultarle por las herramientas que pueda tener el gobierno municipal. ¿Hay manera de hacer algún chequeo, de prever que no se abra un socavón grande por allá en Tlajomulco? ¿Cómo lo está previendo usted?
Nosotros hemos tratado de estar atentos, tenemos nuestro 24/7 de maquinaria. Ya tuvimos, no a ese nivel, pero en algunos años pasados en el municipio, en la zona de Adolf Horn, allá a la altura de Real del Valle, que es la zona más álgida que tenemos también en este temporal, porque ahí hay una situación de origen. Desde que se autorizó ese fraccionamiento, se autorizó más bajo de los niveles del río Seco, y lo que traemos ya ahorita, y le hemos planteado a los vecinos, es que es un tema a corto, mediano y largo plazo. Al municipio le toca el corto plazo porque vamos a hacer un sistema de rebombeo para poder ayudar a que no se nos remance el agua. Es la parte que puede hacer el municipio. Sí. Con el Estado estamos terminando ya un proyecto con la CEA para que precisamente se haga ya un proyecto de infraestructura y se mande tubería más aguas abajo para que pueda digamos estar más al nivel. Ese es a mediano plazo. Y ya a largo plazo, pues ya es todo un tema con agua para poder pues generar mejores condiciones en cuanto a la saturación que tiene el río Seco a esa altura del municipio. Entonces, pues nosotros trabajando en la parte que nos toca, pero sí, pues sí, con backdoors, con las cosas que a nosotros nos corresponden, con el área de agua, de infraestructura de agua, pues se está revisando también tuberías, fugas, que es lo que luego provocan los socavones.
Sí, alcalde, y en esta jornada, hoy lunes, pues llamó mucho la atención que se vuelven a poner a trabajar en el contraflujo en López Mateos, porque la gente lo pidió, nos decía el comandante vial Jorge Arispe, por las obras en la avenida de Antiguo Camino Real a Colima. ¿Ahí qué mensaje le puede dar usted a todos los vecinos y a los usuarios? Porque también ahí es permanente, ¿no?
Pues que la participación ciudadana siempre es importante y que precisamente cuando hicimos la reforma que me tocó estar en el Congreso en temas de vialidad, estas eran las medidas emergentes que se iban a tomar, dobles carriles, carril a contraflujo y estas cosas, y siempre iba a ser un termómetro que se iba a estar evaluando con la ciudadanía. Se paró un poco, la gente empezó a demandar, porque precisamente se empezaron a generar otra vez tráficos. Bueno, pues son medidas emergentes que pueden estar entrando y saliendo de manera permanente. Eso es lo importante, que estemos todos sumando, que estemos planteando nuestras demandas para accionar, y estamos muy coordinados nosotros con la Secretaría de Movilidad.
Son obras que se realiza la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero ¿cuándo terminan esta ruta que es como alterna a López Mateos de Camino Real?
Pues yo creo que se va a llevar todavía lo que resta del año, hasta donde he platicado con el secretario David Zamora. Sí, es una obra grande, es una de las más grandes que está haciendo ahorita el Estado, junto con la de Carretera Chapada. Las dos impactan en Tlajomulco, y por eso ahorita, digamos, hemos pedido muchísima tolerancia con la gente, que puedan entender la situación, que son obras necesarias, pero que sí están pues generando molestias, y sobre todo en nuestro municipio, porque las dos son nuestras salidas e ingresos principales. Entonces, pues ahí pedir toda la tolerancia, y efectivamente yo creo que se van a echar todavía el resto del año.
De obras, de este tipo de obras viales, ¿nos recuerda qué otras están proyectadas?
Pues nosotros estamos viendo dos transversales, la que es Camino a la Tijera, para conectar con Camino Real, y la que es Camino al Zapote, que conecta Adolf Horn con Carretera Chapala. Y buenas noticias, porque platicando con el gobernador Pablo Lemus, le interesó mucho que la del Zapote no solo se reconstruya como lo estamos haciendo, sino ampliarla a 4 carriles, porque va a ser una vía estratégica y alterna de comunicación para cuando el aeropuerto ya tenga Tira Sur, que pronto la estará teniendo por la parte de Adolf Horn. Entonces
esto nos va a ayudar bastante y para estar en las mejores condiciones también para el Mundial ahora con la movilidad.
Oiga, alcalde, cambiando de tema, llamó la atención el programa que trae de salud, porque evidentemente a los ayuntamientos no le corresponde dar ni medicinas ni una atención médica. Eso debería ser del gobierno federal o estatal. Platíquenos de dónde sale este proyecto y qué alcances tiene.
Nosotros, mi querido Mario, siempre hemos pensado que necesitamos trabajar en equipo y poner a la gente en el centro. Queremos coordinar y colaborar en todo lo que nos sea posible con el gobierno federal, con nuestro gobernador Pablo Lemus, y en este tema de salud, la verdad es que nos encontramos una asociación civil extraordinaria, que nos dio la oportunidad de hacernos un planteamiento muy, digamos, muy ambicioso, y que no le costaría en realidad lo que cuesta al municipio, porque tiene apoyo precisamente de privado. Entonces, ¿qué es esta asociación civil? Ellos producen medicamentos, producen equipo para consultorios, producen su propia infraestructura, y ellos tienen, y nosotros vamos a pagar una tarjeta que tendrá derecho un mayor de edad y los menores que dependen de él. 15,000 beneficiarios en este sentido, con medicamentos básicos, con consultas, con estudios, con lentes al año. Es decir, está muy completo y pues lo aprovechamos. La verdad es que va a haber una inversión de 25 millones de pesos. Si sigue funcionando en positivo, nos vamos a ir este mismo año 39 millones de pesos. Y si continúa siendo éxito, el año que entra es posible que lo podamos duplicar.
¿Cómo la gente puede acceder? Son tres hospitales, ¿no? O tres módulos.
Sí.
¿Cómo puede acceder la gente?
Con su consultorio, porque primero es la consulta y después ahí su misma farmacia. Y ahí te pueden hacer examen de la vista, o si ya requieres algún estudio más profundo, también tienes derecho a 6 al año.
¿Cómo?
Si requieres un estudio más profundo, como radiografías, tomografías y estas cosas, también tienes derecho a 6 estudios al año de este tipo. Y medicamentos, 3 al mes básicos, y algunos oncológicos, algunos que tienen que ver con enfermedades como diabetes, algunas enfermedades terminales. Y lo que tienes que hacer es, primero, como queremos coadyuvar, como te lo digo, y trabajar en equipo, pues tienen que ser que no sean derechohabientes del IMSS o que no tengan alguna otra seguridad social para poder ir a quien más lo necesita. Eso es lo primero, y lo segundo, pues que vivas en el municipio de Tlajomulco, en cualquiera de las zonas. Son los dos requisitos fundamentales, y a partir de ello poderle echar ganas. Ya vamos pues casi 9,000, entonces yo creo que esta semana casi vamos a completar las 15,000, porque ha habido mucha demanda, y pues eso nos da gusto, que podamos contribuir con nuestro granito de arena, sobre todo en una zona que traemos más complicaciones del tema de infraestructura médica y de medicina, de medicamentos y de hospitalaria.
Y para beneficiarse hay que ir directamente a esas tres DIF. ¿Nos recuerda dónde se ubican?
Sí, en Cántaros está una, puedes acudir ahí. En el Centro Multidisciplinario del Valle está otra. En el DIF Tlajomulco está otra. O en el Centro Administrativo de Tlajomulco, y te podemos también recibir para, en esas cuatro zonas, lugares, perdón. Ahí podemos recibir a la gente para poderle dar seguimiento.
Alcalde, buena semana la que pasó, sobre todo por la incorporación que, o más bien, la atención que le da el Infonavit a Tlajomulco, ¿no? Vimos que también salió en una encuesta ahí liderando a los alcaldes de MC.
Bueno, buena semana y muy alentador, pues ahí que nos esté considerando en este sentido la ciudadanía. Pero más que nada es un motivante para no soltar el ritmo. Aquí ya estamos arrancando, mira, tempranito, y en la calle, como siempre, vamos a arrancar una calle aquí en Santa Cruz de la Loma, y aquí nos vamos a revisar también una megacisterna que estamos haciendo aquí en la zona, y a seguir trabajando, de verdad, que con mucho entusiasmo, para seguir dando resultados a la gente.
El boletín que pasaron ayer sobre Fitch, que les eleva la calificación crediticia, ¿qué significa eso para el ayuntamiento?
Pues también estar tranquilos, no hemos pensado en adquirir algún tema crediticio, pero nos alenta mucho que hoy estemos en condiciones muy positivas, que tengamos triple A, quiere decir que hemos llevado finanzas sanas. Nos ayudó bastante que pudimos retener el gasto corriente denominado, no aumentamos nómina, no aumentamos gastos superfluos, innecesarios, lo que sí le enfocamos mucho en infraestructura, a obra, para que pues el recurso se vea reflejado en el beneficio de la gente, y nos da tranquilidad de que ojalá no se necesite, pero si se necesita estamos en condiciones pues de positivas, ¿no?
Bien, alcalde, pues gracias por la entrevista. Sabemos que tiene ahorita un evento y quisimos aprovechar para dar los detalles. Sobre todo a mí lo que me parece que es muy interesante es lo que puede haber de cooperación con el Infonavit para recuperar la vivienda que está abandonada y salir de un problema que se arrastró durante varias administraciones.
Sí, de verdad que estamos contentos, Mario, y muchísimas gracias. También Jonás, que tengamos eco con el gobierno federal, y yo estoy seguro que vamos a estar sacando una política pública muy positiva y será pionera para la recuperación de vivienda en nuestro país, y estamos puestos. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho la oportunidad.
Gracias, presidente municipal, que tenga buen día. Bueno, pues escucharon ustedes a Gerardo Quirino Velázquez. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Les recuerdo que está nuestro sondeo en @jonasjal, @mariomunoz_. Lulú Torres, reitero, está recibiendo sus llamadas telefónicas. Ya Mario tiene varias y yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Hay muchos comentarios y bueno, hay quien está señalando que otra vez hay un problema. No sé si sea novedad o sea lo cotidiano, un problema de abasto de medicamentos para los trabajadores jubilados, para los jubilados, mejor dicho, del IPEJAL, que claro, también los trabajadores pueden enfermar y necesitar atención médica, que no hay medicamentos suficientes. Hace tiempo que no revisábamos ese tema.
Oye, y por cierto, invitación a los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, para abordar el tema. A lo mejor ellos tienen otra percepción o perspectiva sobre lo que está pasando con los socavones. Que nos platiquen qué onda, porque el otro día Sergio Chávez se le fue al CIAPA, dijo, a ver, de esto el culpable es el CIAPA. Entonces, ahora que están brotando al día 8 socavones en la ciudad, pues estaría bien que los alcaldes nos den una entrevista, porque ya nomás Quirino da entrevistas, dices, bueno, ¿cómo a qué horas? Ahora sí, llamando a Sergio Chávez, llamando a Laura Imelda Pérez Segura, llamando a Juan José Frangé, llamando a Verónica Delgadillo.
Pues para que veamos, sobre todo, qué medidas de prevención puede haber, ¿no? Que eso es lo importante. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Forma y Fondo, aquí comentando también otros hechos del fin de semana. Y hay algo que me parece muy interesante, Mario, que digo, vale la pena destacarlo. Anuncia ayer domingo el secretario nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, un operativo completito en los centros penitenciarios contra las llamadas de extorsión. Yo creo que alguien le avisó. ¿Qué crees? ¿Está ocurriendo esto? Pues, ¿desde cuándo? No, pues desde hace como 20 años. No, pues hay que hacer un operativo. Pues ya hacía falta. Espero que así como lo celebraron, así como se dio el anuncio, pues sean eficientes de manera inmediata, porque no le veo mayor problema. Los centros penitenciarios ahí están. No van a brotar unos nuevos. Tienen toda la información, todos los datos completos, y pues nada más es cuestión de meterse y quitarles todos los teléfonos celulares. Pues sí, no deberían dar resultados en unos cuantos días.
No te equivoques, Jonás. Primero llega el operativo, llegan, tocan, buenos días, nos dejan entrar, y a ver si los dejan entrar, porque el autogobierno es el que rifa en los penales. O sea, ahí los cárteles y el crimen organizado es el que dice quién entra, quién no, quién tiene tele, quién tiene armas, quién tiene droga.
Totalmente de acuerdo contigo, Mario, pero este problema es un mal que lleva años. Pues años.
Lo patético es que...
Y de repente lo anuncian, digo,
qué
bueno.
Que sea dentro de las cárceles donde están delinquiendo otra vez.
Pues es que tienen hasta sus call center ahí adentro. Y que además, tristemente, porque tampoco les voy a sorprender, hay un montón de call centers afuera. El último recuerdo hace unos meses, el que encontraron por ahí en un local perdido entre negocios de ropa y en Medrano.
Medrano.
¿Cuántos de esos habrá? Call centers, ahí gente trabajando para extorsionar a las personas, para hacer llamadas y tratar de sorprenderlos, engañarlos. No sé cuántas llamadas hayas recibido tú, Mario, yo he recibido varias.
Ya no contesto.
Bueno, a mí me ha tocado contestar varias donde te dicen, te hablo del banco, oye, ¿estás autorizando una compra de tanto dinero? Pues obviamente entras en duda. ¿Cómo? Si es que están haciendo una compra con tu tarjeta. ¿Sí la estás autorizando? No, evidentemente no. A ver, toma por favor este código y vas a dejar tus datos. Pues evidentemente la gente entra en susto. Ya es viejo. Todos los bancos te dicen, ojo, del banco nunca te vamos a llamar. Nunca te vamos a llamar. Esa es una de las tantas extorsiones. Hasta la más viejita y conocida. ¿Cómo está, tía? ¿Se acuerda de mí?
Habla Guadalupe. ¿No me conoce?
Soy su sobrino, tía. Mi sobrino. ¿Eres Pedro? Claro, tía. Oiga, tía, deposíteme una lana porque traigo una urgencia. Esa es una extorsión viejísima. Pues es, digo, me sorprendió que la anunciaran así como que habían descubierto el hilo negro. Pues claro, métanse a las penales y quítenles esos call centers que tienen ahí, centros telefónicos para estar extorsionando a la gente desde adentro de las cárceles.
No conteste, por eso, no conteste nunca los teléfonos que no tiene identificados. No le van a decir algo veraz a su favor, siempre son problemas. Entonces, pues a ver cómo les va.
Bueno, pues Mario,
la estrategia es que nacional.
Tienen el plato servido.
Duran como 3 días. O sea, ¿dónde quedó el operativo contra la piratería?
Ah, bueno, pues se quedó en principios del año, ¿no?
¿Dónde quedó el operativo?
En un centro comercial allá en Ciudad de México.
¿Dónde quedó el operativo en el Estado de México contra el crimen organizado?
Pero ¿estás de acuerdo conmigo que eso es mucho más complicado? Esos operativos, porque están afuera, hay que investigar a los que son cómplices, hay que investigar autoridades, porque detuvieron a presidentes municipales. Las llamadas de extorsión desde adentro de la cárcel, pues está ahí todo bastante delimitado. Hay una cantidad de X de cárceles, nada más, y tienen que meterse y pues, exhaustivamente quitarles todo. Si ya después se vuelve a repetir, pero pues bueno, sí es uno de los más graves problemas que tenemos, la extorsión.
Ay, pero es absurdo, como en Puente Grande, que es súper difícil comunicarte, o sea, la gente que ha ido seguramente se ha dado cuenta cómo se bloquea el teléfono. ¿De veras no pueden inhibir las señales? O sea, apesta corrupción, pero con todo, de cómo el crimen le paga a alguien porque se permita operar. Es, de verdad, es absurdo que tengan que anunciar un operativo para intervenir las cárceles. Las cárceles, o sea, ¿cómo? ¿Otra vez?
Pues así las cosas. Digo, me parecía una noticia enorme, había que compartirla con ustedes. Espero que de veras se apliquen mucho, porque al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le está correspondiendo ya con reforma constitucional, ya son reformas aprobadas en el Poder Legislativo, le están correspondiendo todas esas facultades que se convierten también en obligaciones. Bueno, sobre el tema que teníamos hace unos momentos, también se comunica a Ramiro Rodríguez Garza. Jonás, Mario, buenos días, por favor, saquen esto al aire, con mucho gusto. Dice, urge que el CIAP atienda esto, se está formando un socavón en la calle Parque de las Estrellas entre Lázaro Cárdenas y Tonantzin. Aguas, nos dice el señor Ramiro Rodríguez. Pues esto está ahí en, pues es Guadalajara, ¿no? Corresponde a Guadalajara, el Parque de las Estrellas, pues está casi enfrente de la Expo, Lázaro Cárdenas y Tonantzin. Bueno, yo no sé, don Ramiro Rodríguez, cómo asegura usted que se esté formando el socavón, pero me parece que siendo en una zona...
Pues ya debe haber un hoyo, ¿no?
Y siendo en una zona tan de fácil ubicación, pues lo primero que hay que hacer es una supervisión. La unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara tranquilamente puede hacer una revisión y advertir el grado de riesgo y sobre todo la reparación correspondiente. Que esto no vaya a llegar a desgracia, conste que lo estamos diciendo porque lo está reportando, supongo que Ramiro Rodríguez es vecino. Reitero el lugar, es Parque de las Estrellas entre Lázaro Cárdenas y Tonantzin. Más mensajes dicen, ningún obstáculo es demasiado grande cuando confías en Dios. Bueno, por aquí le mandan bendiciones a Quirino Velázquez. Tlajomulco no había tenido un alcalde tan comprometido, dice la señora Silvia Uribe. Pues bueno, hay que le hagan saber la floresota que le están echando al alcalde de parte de la señora Silvia Uribe. Y por aquí dice, difiero con lo que dicen que no contesten el teléfono porque si hay un accidente llaman de la Cruz Roja Verde o alguna otra persona, entonces confiada la gente no va a contestar. ¿Qué tal si hay una emergencia? Dice Gerardo González.
Don Gerardo,
pues esta es, digo, una sugerencia que siempre ha hecho Mario Muñoz.
Las malas noticias siempre llegan. Usted no se preocupe. Cuando hay una mala noticia le va a llegar. Si no es en su celular, va a ser en otra vía. No conteste teléfonos que no conoce. Punto.
Bueno, y para quienes lo hacen, pues hay una sugerencia ya muy reiterada también de la autoridad. Si empiezan a... Primero, esta que es básica. Del banco nunca le van a hablar. Esa es una medida acordada por la Asociación Mexicana de Bancos. Ese mecanismo no existe. Del banco nunca le van a hablar. Es más, si usted tiene una deuda con el banco, no ha pagado la tarjeta de crédito, quienes le hablan son despachos contables o despachos de abogados ya contratados por el banco o que ya le compraron la cartera de deuda al banco. nunca le van a hablar del banco. Así que si le dicen, te hablo del banco fulano, no es cierto, mentira. Y segundo, pues, si le empiezan a hacer una extorsión, cuelgue de inmediato. No, así de sencillo. Dice por aquí José González, mi mensaje no lo van a escuchar al aire. ¿Por qué no, don José? En el celular hay una forma de poner las llamadas identificadas por spam para no contestarlas. Y si es de una urgencia, pues sí contestarla, dice José González. Sí, también el celular lo permite. Los números que están registrados como spam, pues ya inmediatamente el teléfono te dice posible spam. Jonás Mario, en el caso de Julio César Chávez, queda claro que la reunión de seguridad de Claudia Sheinbaum son puras atoleras. Tenía carpeta de investigación desde el 2019, nunca lo detuvieron. Si no lo detenían en Estados Unidos, andaría libre todavía. Confirmado, esto es un narcogobierno, es lo que dice la señora Ana Rosa. Bueno, la semana pasada abordábamos el tema. Sí es muy contradictorio que tuviera sus órdenes de aprehensión, lo acusaban en Estados Unidos y también en México, pero el hombre andaba haciendo sus espectáculos públicos, escondido no estaba. Dice Luz Rodríguez, sobre el socavón, las autoridades deben escuchar que se debe revisar un buen tramo para que perdure la obra. Los vecinos de las colonias están activos también para atacar a indeseables. Pueden influir en la gente de anexos para encerrar a personas y evitar que se lleven a sus amigos, es el comentario. Llamadas, mi estimado Mario.
Benjamín García, sobre la ley del Infonavit, lo que lograrán es fomentar la invasión de casas. Se les hará fácil entregar a esas casas, no pagar nada y que hasta el gobierno les dé dinero para comprarlas. Se refiere a los invasores. Blanca Gómez, sobre Tlajomulco, ¿qué hacen con los paracaidistas? Mejor que las metan en esas casas abandonadas a los paracaidistas. Bueno. Lucas Martínez, Agustín Rivera, desde Abasolo hasta Unidad Deportiva de San Sebastián el Grande, la calle está destrozada. El año pasado se fueron personas por el canal y en todo el año no arreglaron nada. San Sebastián el Grande es Tlajomulco, ¿no?
Sí.
Ah, pues ahí tienen un reporte del ayuntamiento. Alfredo Torres Manzano pregunta, ¿cómo un socavón de 5 metros de profundidad? Es terrible y eso se lo debemos al CIAPA. Maximiliano Hernández dice que el domingo en Plutarco Elías Calles y José Ortiz de Domínguez, ahí se inundaron todas las casas, el gobierno prometió apoyo y nunca se volvieron a presentar. Ramiro García, los socavones se provocan por fincar donde no deben, ahí donde se abrió antes era un río. Y Marco Nájar pregunta por qué, sobre los reos, ¿por qué proporcionan datos de las personas?
Pues es parte de la corrupción, don Mario. Esas bases de datos, pues ahí las tienen. Pero ¿cuántas veces se han filtrado? Pues se pueden comprar, imagínese. Y las venden varas, no tan caras. Y las usan para fines comerciales y fines ilegales. Bueno, en otros reportes también, antes de que se acabe el programa, la señora Juana Gómez pide un chequeo en Avenida Patria, desde Atemajac hasta Ávila Camacho. Patria entre Laguna de Pescadores y Lago Ginebra, pasan camiones y vehículos pesados y se cimbra el suelo. Gracias y felicidades. Bueno, gracias a usted, señora Gómez. Bueno, ella solicita de la autoridad una revisión entre Laguna de Pescadores y Lago Ginebra, esto por Avenida Patria. Ella está reportando que hay pequeños temblores, se cimbra el suelo con el paso de vehículos pesados. También aquí nos dicen, Jonás Mario, hagan una investigación. ¿Cuántas personas con cargo al CIAPA están comisionadas en otras dependencias? ¿A cuánto asciende el monto de su contratación a la fecha? ¿Cuántas personas han contratado que no cubren el perfil del puesto y por qué se ha hecho? ¿Por qué se paga un sueldo superior al tabulador y cuál es el parámetro? Y proceso para que las dependencias que tenía personal comisionado regrese el monto de la erogación por el sueldo del CIAPA, dice Sara. Sara, no, pues nos pone una chamba que le toca al señor que ya entrevistamos la semana pasada, Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal especial anticorrupción. Digo, no es que le quiera yo rehuir a lo que usted nos pide, pero ciertamente tomará su buen tiempo saber todo esto. Y Mario, pues nos quedan unos cuantos segundos antes de despedirnos. Yo les quiero recordar que el tema de nuestro sondeo de lunes queda ahí para que lo voten. Mañana revisamos el resultado. Tengan un feliz inicio de semana.
Cuídense mucho.